pasa en el mundo, que está un poco chungo. Dímelo de otra forma, demasiadas metas impuestas por Jeta. Yo no entiendo de economía, yo no entiendo de capital. Entiendo que la riqueza no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera. Dice que estudié el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Bienvenidos un jueves más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Estamos en directo hoy jueves 31 de julio de 2014, en directo por el 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, emisión por internet www.contrabanda.org. Este programa tiene repeticiones, pero recordemos, como hemos venido diciendo estas semanas anteriores, estos programas que hemos hecho anteriormente, la semana anterior y la anterior, el sistema informático de Contrabanda pues está en precario, está bajo mínimos, y mientras, bueno, se restablece, digamos, el funcionamiento habitual, pues las repeticiones irán de forma aleatoria, no saldrán en el horario establecido, sino que, bueno, tenemos un programa que va emitiendo los programas grabados, pero de forma aleatoria, así que, bueno, en cualquier momento puede salir este programa, mañana, pasado, no sabemos el horario. Recordemos, forma de contactar con el programa, pues tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com, quepasamundo@gmail.com, ahí pueden mandar correos, pueden mandar, bueno, con correos con información, crítica, agenda, sugerencias, etcétera, etcétera. Ah, recordemos el podcast, ya que no tenemos repeticiones, pues si tienes internet, tienes la opción de escuchar este programa por el podcast. Mañana, si todo sale bien, mañana a la tarde ya estará colgado y lo puedes encontrar en quepasamundo.contrabanda.org. Repito, para que no haya confusión, quepasamundo.contrabanda.org, y si no, en la página de la radio, www.contrabanda.org, vas a programación, le das a al programa Que Pasa en el Mundo, sección podcast, ahí puedes encontrar el podcast. Tenemos una cuenta de Twitter, Que Pasa Mundo FM, ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos, la gente va tuiteando, si hay algo interesante a lo largo del programa, buena información de última hora que la gente va publicando en Twitter, pues ya la comentaremos en antena. Estamos hasta las 9, recordemos que estamos en directo, repito la fecha, hoy es 31 de julio de 2014, para que no queden dudas que estamos en directo, y puedes llamar hasta las 9 al
Zalazau Tsain, Zalazamiu Sabatash, Zalazau Sabain, Septo Septin, 93317-7366-93317-7366, dicho y hecho, están llamando.
Están llamando, bueno, ahí tenemos una primera trucada, mientras, a ver, atiende la llamada, a ver si la pasamos por antena, es un oyente. Bueno, vamos saludando aquí a la gente que nos acompaña en el estudio. Aquí el compañero tertuliano, oyente y colaborador del programa. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Acérquese el micro, por favor.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Pues aquí estamos, un nuevo programa. Hoy no está uno de nuestros tertulianos habituales, que se ha ido de vacaciones, merecidas vacaciones que se ha tomado. Estará unos tres semanas de... Estará unas tres semanas de vacaciones. Así que bueno, estaremos aquí igual todo agosto haciendo directo. Y bueno, empezamos ya en temática.
Pues tenemos un oyente a la espera que quería hacer un comentario sobre Israel y Palestina.
Ahora de entrada ya.
Sí.
Pues lo pasamos por antena, a ver.
Sí, sí. Más tarde, pero le es imposible.
¿Hola?
Hola.
Buenas. Aléjate un poco el ruido, porque se escucha mucho ruido por detrás.
Vale.
A ver, por favor.
Ahora sí.
Un poco más, porque no sé, estás en un bar, estás en un sitio que se escucha mucho. Se escucha mucho ruido.
Es imposible, no sé.
No, que se escucha muy mal. Apártate del ruido, porque si no es imposible.
No decir que yo no escucho nada.
Hola. No, ahí se escucha mucho. ¿En qué sitio estás? Aléjate del ruido, porque si no, no nos entendemos.
No se entiende nada.
No, se escucha solo ruido, solo gritos se escucha ahí.
¿Y ahora?
Sí, pero que se escucha muy mal. Se escucha por detrás muchos gritos. Aléjate aléjate de la gente, porque si no es imposible. Si no es imposible, no se te escucha.
Espera, voy a llamar un momento ahora, porque hay un sitio que no se me escucha.
Vale. Bueno, ahí está, ¿no? No se puede así. Si
es
no,
que ya aconsejó al compañero que llamara para el blog internacional, que es el segundo, pero sí, me ha dicho que por motivos de horario él no podía.
No hay ningún problema, lo que pasa es que no se escucha porque está en un sitio donde hay mucho ruido de fondo y es imposible, es imposible así, con ese ruido no se va a entender mucho. Lo paso por antena, tranquilo, a ver. Sí, seguro que es el colega que ha vuelto a... ¿Hola?
¿Hola?
Sí. ¿Hola?
¿Parece que me oye un poco mejor o no?
Pues sí, algo mejor.
Un poco mejor, sí, sí.
No, bueno, es que era la cuestión, era la siguiente. Es que he estado yo viendo por YouTube de un compañero que se llama José Gustavo García Campoy.
No, se te escucha bien. No se puede.
Mal, fatal. Mal,
no. No se te escucha. Aléjate del ruido. Vete a un sitio solo, donde estés solo, porque no se puede.
Sí, no, es que imposible en el sitio solo que...
No, pero no, es que se escucha muy mal, no sé dónde estás. No se puede. Bueno, corta y llama después. No se puede. No, así
pues
no. Estamos perdiendo aquí.
Emplazamos al compañero a encontrar otra ubicación y tiene una hora y media de programa para llamar. Llamar.
No, pero es que porque bueno, es que no se entiende, no se va a entender nada, ni nosotros, ni los oyentes, ni nadie va a entender nada de lo que diga. Yo no entiendo. No,
entonces, hasta que él pueda llamar así con mejor disposición y tal, pasamos a comentar, si os parece, unos datos muy rápidamente del Ayuntamiento de Barcelona, unos datos evolutivos sobre cómo afecta la crisis en concepto de, o sea, según distrito, según barrio, no según barrio, sino según distrito. Y entonces es un dato comparativo, se coge una media, la media es una base que es igual a 100, renta anual de Barcelona se le llama 100, y entonces se cogen dos años, año de inicio más o menos, o de crisis incipiente, el 2008 y 2012, como dato comparativo, y se va viendo distrito por distrito. Y atentos a las sorpresas, porque, empiezo a comentar, No Barris, año 2008, o sea, es decir, antes de la, como de las huellas sensibles, perceptibles de la crisis, la renta anual en New Barris era sobre 100, un 70,1. Un 70,1 quiere decir que era notablemente menor que la media de Barcelona, distrito obrero por excelencia, rentas bajas, etcétera. En el año 2012, la renta de New Barris sobre la media de 100 pasaba a ser, 57,1. Se había perdido 13 puntos de poder de renta. San Andreu, otro distrito, pues, de clase obrera, etcétera, de 82,5 sobre 100 en 2008, se pasa en 2012 a 72,9, por lo tanto, una pérdida de 10 puntos nada menos. Horta-Guinardó, otro distrito popular, etcétera, de 86,7, o sea, ya era inferior a la media barcelonina en el 2008, en el 2012 pasamos a 80, se han perdido casi 7 puntos. San Martí también, pues distrito obrero, etcétera, de 87,5 en 2008 a 79,6 en 2012, se han perdido 8 puntos. Y atención, Sarrià-Sant Gervasi, distrito burgués, grosso modo, de 177,6 en 2008, o sea, 77,6 puntos por encima de la media, o sea, observen la desigualdad en la ciudad, al 2012, 4 años después de la que, de todo lo que cae, de la crisis, etcétera, se pasa a 177. O sea, se pierden 0,6, se queda igual, más o menos. Las Corts, también, distrito pequeño burgués, autónomos, pero también bastantes cuadros administrativos, aristocracia obrera, pequeña burguesía comercial. Las Corts, 140 en 2008, o sea, 40 puntos por encima de la media barcelonina. En 2012, 139,7, se queda igual. Distrito de Gracia, también pequeño burgués, de 103,2 en 2008, o sea, superior a la media, a 103,9 tras 4 años de acusada crisis. O sea, no les golpea, sino que sube la renta media anual por distrito en Gracia un 0,7. No sé, a ver, me pareció interesante porque ilustra con bastante detalle cómo a veces se nos habla en términos abstractos de la crisis social como algo que afecta por encima y más allá de las clases sociales y afecta como, digamos, tout court, y realmente es una cuestión de clase la crisis, y aquí se ve muy claro, ¿no? Cómo los distritos obreros cada vez más pobres ya lo eran de por sí, no es una cuestión de la crisis, sino que ya lo precedía, y cómo otros distritos pues apenas han sido afectados, o no solo no lo acusan, sino que se han reconvertido, por ejemplo, los tenderos en Gracia han hecho reinversiones, han cogido otras cuotas de mercado repensando sus negocios, algunos, de forma que el resultado es que aumentan su renta en medio de la crisis. Interesante.
Los empresarios han aumentado sus beneficios en esta supuesta crisis. Yo siempre, cuando hablo de crisis, hablo de crisis entre comillas, pues yo la crisis espontánea no me las creo. No me creo una crisis donde en España ha subido el número de ricos, un grupo reducido de ricos ha mejorado su nivel de vida exponencialmente, y una masa de pobres ha empeorado su nivel de vida, o pues eso, su nivel de vida en forma bastante pronunciada. O sea que, bueno, está claro que de esta crisis saldrán, pues, una brecha entre un grupo minoritario que vivirá de forma más holgada, ¿no? O de forma más abultada, que antes que empezara toda esta llamada crisis financiera, y la masa social trabajadora obrera saldrá empobrecida.
O sea, pero
saldrá
eso,
más empobrecida, y todo este estado de medio estar que había hace 6-7 años en España, pues será para los libros de historia, porque
claro. Pero quiero decir, por ejemplo, en Barcelona es una desigualdad metropolitana urbana muy muy acusada. O sea, estamos hablando en 2012 de 120 puntos de diferencia entre Nou Barris, que se queda en 57,1, que ahora es menos porque 2012 han pasado ya dos años, a Sarrià Sant Gervasi 177, es que es una pasada. O sea, son tres veces más la renta de Sant Gervasi. Y no sé, por ejemplo, yo en mi barrio lo veo de forma muy cotidiana y empírica, digamos, ¿no? Como el carácter de clase social del barrio se ha degradado, entre comillas, si se me permite la expresión, se ha depauperado o empobrecido muchísimo, no solo en términos cuantitativos, sino que en términos cualitativos hay un cambio de clase social. O sea, era un barrio pues más interclasista, entonces mucha gente ya ha sido expulsada directamente a la conurbación o fuera de Barcelona, la gente que se ha quedado pues estamos en precario más o menos. Y realmente se ve, o sea, se ve que pues todo ese cambio de carácter de clase, ¿no? Y luego por otro lado, todo el nuevo comercio esplendoroso y resplandeciente y pujante que hay en Barcelona también, ¿no? Como es lo que hablamos, por ejemplo, de Gracia, ¿no? Yendo por cualquier barrio así que era antes más o menos popular, como el comercio, que era un comercio independiente de barrio y tal, ya no existe, ha sido sustituido por comercio como parte de cadenas.
Franquicias.
O sea, de capital.
Franquicias y
capital mercantil, digamos.
Franquicias, ¿no? Factorías, pues la peluquería, la panadería de barrio, el pequeño comercio de barrio, cuenta propista. La persona que se levanta a la mañana, abre la cortina y se pasa 10 horas, 12 horas dentro de su negocito para, bueno, para vivir, para poder llevar una vida más o menos decente, ¿no? Que no explota a nadie, porque en realidad es una persona que tiene su pequeño comercio, que no explota a nadie. Bueno, puede ser que en la cadena de producción, hasta que el producto llega a su tienda, sí que hay una cadena de explotación. Pero en realidad esa persona, pues es una persona que ha invertido un dinero que tenía, que ha hecho un pequeño negocio y que ahora está arruinado. Ahora está arruinado. Yo tengo un ejemplo ahí en el barrio donde yo vivo, enfrente. Había un amigo, colega, que tenía un pequeño papelería que vendía periódicos y tal, y ahora se ha arruinado. Ahora vende libros usados porque es que se ha arruinado, literalmente. Ese pibe igual invirtió un dinero, pidió un préstamo a pagar a tanto por ciento de porcentaje, porque los préstamos no son gratis, sino que tú pides un préstamo de tantos miles de euros y acabas pagando el doble a lo largo de los años. Pues igual pidió un préstamo para poner su pequeño comercio, y con eso dijo, bueno, hace un 15-20 años dijo, bueno, con esto yo me jubilo, tengo para vivir toda mi vida y tal, y ahora está arruinado. Le han arruinado porque aparte le debe dinero a la Seguridad Social. El tema de las pymes del gobierno de España es una auténtica farsa, porque un pequeño comercio que está arruinado y con deudas hasta las orejas, tú dime, con estas ayudas que les dan, que son unas migajas que no les sirven ni para empezar. Y está arruinado. ¿Y ahora qué hace una persona de 40 y pico de años, casi 50, que ya no, que toda su vida ha trabajado por su cuenta, que va a ir a buscar de cajero a un supermercado? Encima es que no hay curro de ese.
Claro.
No hay curro de ese. De 50 años no te toman en ningún lado.
O sea, realmente no. O sea, no tienes ni esa posibilidad de.
Acérquese al micro, por favor.
Para hacerte un seguro médico, ya no te
admiten. Claro.
Ya no te admiten. Fíjate tú,
¿Pero de qué va a vivir esta persona? ¿De qué va a vivir esta persona? No. Bueno, esta persona hay muchos como él. ¿De qué van a vivir en el futuro? Acérquese al micro, por favor.
Ayudas de las organizaciones no gubernamentales como Cáritas y esto, pues ya hablan por sí solas. Un millón y medio de personas que tienen que acudir para poder comer una comida al mediodía. Esto quiere decir mucho, y fundamentalmente seguramente vendrán de estos barrios que el compañero aquí ha citado. A grosso modo es la media, pero dentro de esta media hay gente que ha quedado totalmente indefensa para cualquier cosa, ni siquiera para poder comer una vez al día. Y esto realmente, pues mira, todo es producto de lo mismo, mientras que los que han aumentado incluso con la crisis, su estatus, también es la media, porque dentro de estos barrios hay gente que se ha hecho multimillonaria.
Pero la destrucción de la clase media es lo que trae.
Claro, también,
la clase media más obrera, la clase media más obrera acaba bajando a la pobreza más al suelo raso, digamos, acaba bajando de nivel, ¿no? Y se instala en la pobreza, en lo que es la clase pobre, y la clase media un poco más burguesa pues acaba subiendo a un nivel casi de semirrico, pero de cada diez personas de clase media, 8 se van a la pobreza.
Y cuidado, yo he dado unos datos que son, valga la redundancia, en tanto que datos pues cuantitativos, pero por ejemplo, no he dado uno, porque no lo tengo apuntado, pero me acuerdo así más o menos de memoria, que es muy ilustrativo en relación a lo que cualitativamente es el tipo de economía de Barcelona, o sea, que tiene los pies de barro y que incluso en los distritos donde ha subido, se ha mantenido y tal, también tiene los pies de barro, porque por ejemplo en Ciutat Vella resulta que el balance de 2008-2012 sube casi 6 puntos, o sea, es un barrio que no se ha depauperado, sino que sube, pero ¿por qué? Pues evidentemente, obviamente, muy ligado al turismo, la nueva economía de Barcelona y tal, pero...
Y otros negocios.
Pan para hoy, hombre, y hambre para mañana, claro, pero en el sentido, por ejemplo, de la economía turística, de ocio, etcétera, pues, bueno, ya
vemos. El problema también de basar la economía en el turismo es que la semana que viene dejan de venir turistas, ya. ¿Y qué haces? La jodimos.
Claro. O sea, por eso,
No tienes industria, has desmantelado todo el entramado industrial de toda una...
Claro.
De toda una región, ¿de qué vas a vivir? ¿Dónde te meten los restaurantes, las cafeterías, los centros de ocio? Por eso... Vamos, es que los tiras al mar porque no te sirven para nada.
No, está claro.
Esto me hace recordar que el problema fundamental de España ha sido desde el mismo momento en que entró la Unión Europea, aceptando todas las condiciones que se les impuso en aquel momento, era por los años 86, o sea, prácticamente casi hace 30 años o 25 años antes de estallar la llamada crisis. Y entonces, pues, España se convirtió en aquel momento en un país de servicios. Y ahora me parece que lo que estamos cosechando, los resultados, en tanto en cuanto se le desmanteló como país industrial dentro de la misma Unión Europea, que tenía unas industrias pesadas y de élite en un principio, como la de los astilleros, etcétera, etcétera, y se ha quedado en nada. Y nosotros tenemos... Todos hemos asistido a los años en que se desmanteló la industria textil también, que era una industria bastante buena a nivel de España, la siderurgia, etcétera, etcétera, el metal, y hemos quedado pues convertidos en esto. Entonces, si no hay turismo, ¿qué hacemos? Pues nada.
No, y si tienes todo el entramado pensado para vivir del turismo y los turistas se van a otra parte... Pues, por el momento Barcelona es una ciudad que se vende muy bien a nivel turístico. Se está vendiendo muy bien, hay paquetes de turismo, con todo incluido los partidos de fútbol. Si el turismo se te cae, ¿a dónde metes todo ese entramado que has preparado, que has montado como una especie de Barcelolandia o no sé, o Disneylandia en Barcelona?
O sea, Barcelona se mantiene,
Cataluña.
Sí, o sea, también al hegemonismo de momento le trae cuenta, y su plan en el arco mediterráneo es, por cuestiones geoestratégicas que tiene y demás, desestabilizar toda la zona, y eso merma drásticamente el turismo pues en Turquía, en Egipto, en el Magreb, porque es un plan de crear una convulsión y de crear un conflicto. En el post-conflicto, o sea, cuando gestionen como el desarrollo dependiente, la renovación, y empiecen a hacer Disney's Barcelonas en el Mediterráneo, esperemos que no lleguen a eso porque no les salga bien el proyecto, pero si van avanzando en esa lógica, Barcelona tendrá que competir con muchos otros centros turísticos que ahora, sin embargo, pues está... Digamos que el hegemonismo está en otra etapa ahora, está en la etapa de destruir esas sociedades, ¿no? Pero ya montarán también su chiringuito en otros lados, harán otras inversiones, y realmente no todo va a ser tanto monopolio de Barcelona en el arco mediterráneo tampoco, eso también lo tienen que ver. Y bueno, y es eso, y lo que tú apuntas pues es cierto, o sea, no solo los sectores productivos e industriales, sino la formación de cara a esos sectores, o sea, la mano de obra futura, las escuelas, lo que eran las escuelas laborales, Y el sistema de...
Pero bueno, si tú desmantelas...
Todo un modelo
productivo, capitalista, pero productivo, como yo vi, por ejemplo, en zonas como Asturias y otros sitios de España, donde han desarticulado todos los astilleros para poner solares, sí, para que la gente se vaya a tomar sus copas a la luz de... a la luz de una sombrilla, a la sombra de una sombrilla en un chiringuito, pues lo que pasa es que si no tienes consumo interno porque empobreces a la población, necesitas vivir de los que vienen de fuera, y si los que vienen de fuera no aparecen o se te van de turistas a otra parte, por ahora siguen viniendo por una cosa fundamental: venir aquí les sale barato. Bueno, o sea, ya, a un alemán le sale barato venir a España, venir a Barcelona, comer fuera. O sea, de momento les sale barato, pero el día que a los alemanes se cansen de venir a Barcelona, o se cansan de venir a los chiringuitos de la playa de Asturias o de Galicia, etcétera, etcétera, pues se acabó. Porque si has desmantelado todo el tejido industrial, sí, y has hecho de España un gran parque de atracciones para turistas, ¿no? Y los turistas acaban por elegir otros destinos.
Sí, o sea, el horizonte de la nueva economía en España es el turismo, es como una de las dos patas, ¿no? Y se camina con las dos. Además, un poco se retroalimenta porque hay una transversalidad en las inversiones de los sectores. Una pata es el turismo, la otra son las exportaciones. O sea, se supone, pero las exportaciones selectivas, cuidado, han hundido a muchos núcleos exportadores, pero hay unos pocos en los que se concentra la capacidad de exportación, IBEX 35, etcétera.
A ver, pasamos por antena. No, la paso, ¿sí?, por antena. Sí, sí. Tranquilo. A ver, pasamos por antena la llamada. A ver si ahora es el compañero, si podemos hablar. Hola.
Salud, compañero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ey,
tanto tiempo. Me alegro de escucharte.
¿Estáis en el programa?
Sí, claro. Estás en antena.
Mira, acabo de llegar. Estoy enfrente del McDonald's.
Ajá.
Veo la mami de Andy, lo de Palestina.
Sí,
digo,
sí.
Si están mis compañeros, subo.
Bueno.
A la emisora.
Pero no hagas publicidad. Acabas de decir McDonald's.
¿Pico desde abajo o bajáis uno a abrirme?
Pues pica.
Yo bajo.
Estará la puerta abierta, digo yo.
Estoy aquí en la Rambla, enfrente del McDonald's.
Estará la puerta abierta.
Está abierto.
Bueno, ha cortado.
Pues eso, bueno, exacto, o sea, la otra pata de la nueva economía serían las exportaciones, y sin embargo el último dato macroeconómico que acaba de salir, que es que las exportaciones han descendido. O sea, es un golpe para ese nuevo modelo de acumulación en España.
Bueno, pero esto pasó ya en otras regiones. Me acuerdo que en Estados Unidos, sin ir más lejos, bueno, o yendo lejos, porque Estados Unidos está del otro lado del charco, pero bueno, es una manera de hablar, es un lugar común, sin ir más lejos, pues... En la época de Reagan, lo que ganaba un trabajador medio a lo que ganaba un ejecutivo de banco o de una empresa, aumentó la diferencia entre unos y otros un 400%.
Sí.
O sea, la diferencia es lo que está pasando aquí, ¿no? Donde los ejecutivos de las empresas y de bancos están aumentando el sueldo y ganan cantidades superlativas, o los políticos que se van de puertas giratorias a las empresas energéticas, de gas, etcétera, etcétera, y en cambio el sueldo de un obrero medio pues está bajando de forma vertiginosa.
Y cualquier sueldo de gente universitaria,
pero sí,
etcétera,
pero si
etcétera,
hace 6, 7 años...
Con sueldos totalmente miserables.
Hace 7 años se hablaba del mileurista.
No hablamos de la juventud, que su nivel de paro está por 56%. Ahora, yo lo que quería apuntar una cosa. Puede ser que aparte de la crisis mundial que se ha montado y nos han hecho creer y esto, las corrupciones habidas en el país, las malversaciones, etcétera, durante estos años, incluso años mucho anteriores, pueden haber agravado todavía mucho más la crisis y su influencia en España y en Cataluña y en Barcelona, en todos los sectores más o menos. Puede ser que todo esto...
Sí, seguro. Estoy convencido.
Que se ha quedado totalmente descapitalizado el Estado. Realmente, la banca, pues, con todo lo que hubo, y se tuvieron que echar mano al dinero nuestro para financiar la banca, etcétera, etcétera. La banca que no da créditos a nadie. El Banco Europeo da al 0,1 o 0,25 y luego ellos te lo prestan al 15 o lo que sea, talle. O sea,
Sí, en parte estoy de acuerdo.
Que parece que el capital y esto, o sea, no tiene pro de ganar. Sí, sí, mientras claro. El pobre cada vez más pobre.
En parte estoy de acuerdo, pero en parte también creo que esa descapitalización es relativa, que todavía sigue habiendo mucho dinero y dinero en circulación. Por ejemplo, el FROB, sin ir más lejos, este último mes, para sanear Catalunya Banc antes de venderlo al BBVA, ha destinado una inyección de 12.500 millones de euros, 12.500 millones más 570 millones de euros, creo recordar, en concepto de crédito, del FROB directamente. O sea, el Estado 12.000 y pico y el FROB 570. Quiero decir, sigue habiendo mucha masa de capital realmente.
Pero para ellos.
Sí, quiero decir, claro. El problema es a dónde
este
va.
El dinero no lo han invertido
el
para
problema
crear
no es
puestos
que,
de trabajo.
No es que no exista una riqueza todavía, o sea, no, es posible reconducir eso hacia una
yo no digo que no existe riqueza. Bueno, ya hemos visto este ejemplo que has dado. Sí. Al final, ¿por cuánto vendió el Estado la CaixaBank o Bank Caixa?
Pues 1.170 o
¿y
algo
cuánto
así
ha costado? 12.000 millones, no, y
ahí
pico.
Está,
o sea,
ahí está la base.
Pero esto se queda para ellos.
Lo que acaba de decir el compañero.
1.187 millones.
Lo que acaba de decir el compañero es la base de la mentira. O sea, tú escuchas a los ministros y al gobierno de España decir no hay dinero, claro. no podemos financiar la dependencia, eso no es. Podemos financiar, tenemos que recortar en sanidad porque no hay dinero, y de repente hay una caja en quiebra y aparecen de la nada 12.000 millones.
O sea, entonces, el Estado,
el dinero está.
De repente, o sea, el Estado claro, existe, ¿no? O sea, esto que dicen que el Estado no, o sea, que el Estado es deficitario.
O sea, que el dinero está.
Que falta Estado, que hace falta más Estado. De repente ves que el Estado es apisonador, que existe, que es una mole, y que son nada más y nada menos que casi 13.000 millones de kilos que en un santiamén le dan a su banca. O sea, que el problema es lo que es el Estado, o sea, porque el poderío,
claro, pero es que ahí está la base,
es palpable, digamos.
Pero ahí está la base de la mentira, ahí está la base mentira. Cuando dicen que no hay dinero y lo escuchas acá cada día o cada semana, escuchas al ministro, escuchas al presidente decir no hay dinero, no tenemos dinero para dependencia, no podemos sustentar los servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando una caja, oh sorpresa, está por quebrar, aparecen de la nada 12.000 millones. Y por ejemplo, antes de que en Buenos Aires se eligiera la sede de las Olimpiadas, que Madrid perdió, salió de Guindo diciendo el dinero para las Olimpiadas está, no os preocupéis que tenemos dinero. Entonces, ¿cómo que tenéis dinero?
Sí, exactamente.
¿Dónde?
O sea, exactamente, estoy totalmente de acuerdo.
¿Y qué pasó con el dinero? Porque Madrid perdió las Olimpiadas. Si tenías dinero para las Olimpiadas, pues la tenéis dinero para la dependencia, tenéis dinero para las pensiones, pero
sí,
no,
sí, sí, sí,
el
sí.
Dinero lo tienen para lo que lo tienen, lo
no,
reconducen.
No, claro.
De forma para aquellos a los que, bueno, el gobierno...
La inversión de capitales que está haciendo el capitalismo imperialista español, o sea, su exportación de capitales es brutal. Sacyr Vallehermoso con el canal que están haciendo y toda la gestión, incluso la construcción del segundo canal, etcétera. Luego hay, no me acuerdo si es, creo que es OHL en Qatar, que por cierto Qatar les ha dicho que no sigan porque hay una demora en los lapsos de construcción hotelera y no sé qué, pero bueno, total, que esas inyecciones no son independientes del Estado, porque a su vez el Estado, cuando tiene que sanear a todos esos grupos, lo hace también. O sea, son inversiones, el AVE, la Meca Medina también, concesiona al capital español. O sea, es tremendo, es un problema realmente de gestión y de...
Es
y
un
de
problema,
distribución de esa riqueza, ¿no? De propiedad.
Bueno, es un problema de que hace el gobierno con el dinero. O sea, qué destino le da al capital, ¿no? Tienen un caudal de capitales y a dónde se destina ese caudal de capitales. En este sentido, pues un gobierno neoliberal, privatista y, bueno, enemigo de todo lo que sea obrero y público, pues... El capital va, pues, a la banca, pues va a financiar, pues, negocios privados, pues, etcétera, etcétera.
Claro, o sea, por ejemplo, en lo que se refiere a la gestión estatal de todo el asunto de la transferencia al BBVA de CaixaBank, hablamos de lo que ha dejado de ingresar en concepto de todo el dinero invertido en saneamiento y tal, en reordenación, en reestructuración a través del FROP y eso, pero también se ha de hablar de todo lo que ha dejado de ingresar porque ha dejado de ser potencialmente una banca pública. O sea, si hubiera sido una banca pública, pues en concepto de créditos, de banca dedicada a la economía, a crear un motor económico y eso, que luego como un feedback, digamos, le volviese a la banca en concepto de pagaré y tal, pues habría ingresado también más, ¿no? Pero no solo eso, sino que no ha ingresado la totalidad de los 1.187 millones porque su propiedad estatal era solo del 66% del total de títulos de CaixaBank, con lo cual ha ingresado solo, entre comillas, solo, pero bueno, solo en relación a lo que ha invertido, 783 millones. O sea, algo más de la mitad de la pieza vendida, por decirlo así, o sea, aún menos, mucho menos, casi.
Aparte
casi de... la mitad se ha perdido porque
claro,
habían entrado en liza terceros, ¿no? Y también tenían parte de los títulos. Y no sé, es todo así bastante curioso, ¿no? El caso así de CaixaBank es bastante paradigmático de lo que es el Estado, ¿no? Que es un Estado al que no le duelen prendas para todo esto y luego, bueno, un poco lo que comentáis vosotros también, ¿no? Pues te dice que no tiene para... O sea, que se autopresenta como una maquinaria de redistribución social, pero es una maquinaria de abducción y captación de recursos sociales y de riquezas para destinarlo a la banca. Y ahora sí que oigo llamar, debe ser el compañero.
Ah, bueno, a ver si viene... Bueno, yo quería dar una noticia, pues, negativa, ya que los 18 neonazis que estaban acusados por la operación Panzer han sido absueltos. Bueno, lo que ponen todos los procesados, entre los que figuraban dos militares, el concejal de Silla de España 2000, José Alejandro Cerrado, el asesino confeso Guillem Argulló, Pedro Cuevas, estaban acusados de asociación ilícita por hacer proselitismo de la ideología nazi en su sede social de Valencia y a través de internet, y defender el uso de la violencia contra determinadas personas por razón de su raza, etnia, orientación sexual o creencias religiosas, como se evidenciaba en las conversaciones intervenidas. Vamos a cazar moros y guarros, me llevo un pincho, voy a hacer pupa, hay que darles bien, dejarlos mareados, entre otras. De hecho, investigadores de la Guardia Civil aseguraron durante el juicio oral que habían precipitado la desarticulación del grupo por temor a que cometieran agresiones. Bueno, parece que estos 18 nazis de Valencia fueron absueltos porque no le dan validez a las conversaciones grabadas. Recordemos que la Guardia Civil, que aquí pone que tenía miedo de que estos nazis cometieran agresiones, pero fueron los que destruyeron las pruebas, destruyeron las armas de este grupo nazi,
sí,
que dicen que fue por error que destruyeron las armas que podrían servir como prueba en el juicio. Y bueno, hasta un asesino confeso, recordemos, el asesino confeso de Guillem Agulló, Pedro Cuevas, pues absuelto, ¿no? Absueltos los 18 nazis. Bueno, en otra actuación escandalosa, indignante y todos los adjetivos que queramos poner del aparato judicial español, ¿no? Como actúa de forma condescendiente con sus soldados, con sus cachorros,
sí,
¿no? Mientras vemos cómo persigue a piquetes, persigue a activistas de izquierda, ¿no? Con sentencias ejemplificadoras según bueno, la fiscalía, cuando habla de las sentencias a los piquetes de huelga, pues que tiene que ser ejemplificadoras.
O sea, lo de Guillem Agulló, o sea, es increíble y es como muy también paradigmático, pues, de toda la impunidad y toda la capacidad de causar lesión y causar la muerte sin ningún tipo de costo legal ni jurídico para esta gentuza. Es que yo me acuerdo el año 93, nada menos, cuando se se cargan a este chaval, etcétera. Saben perfectamente que es un grupo de Valencia que en aquel momento respondía al nombre de Acción Radical. Y se sabe la relación que hay entre Acción Radical como regazo y como simiente, digamos, como semilla de lo que luego ha sido todo el virus de Democracia Nacional y tal. O sea, están perfectamente localizados, perfectamente vigilados, pero bueno, ya lo que quieren ya conseguir que prescriba hasta sus últimas consecuencias el delito, y cuando prescriba ya del todo, pues bueno, se podrán lavar las manos y decir que mira, que no se actúa a tiempo, ¿no? Pero desde el principio saben todos los pormenores y todos los niveles.
No, bueno, pero aquí ponen la excusa de que hubo un error en las escuchas que parece que no fueron correctas, entre comillas. Joder. Entonces quedan sin efecto las escuchas y quedan absueltos 18 nazis. Seguro saldrán los tecnócratas del derecho penal a decir que como las escuchas, si se hacen con una sola oreja y mascando chicle, según el artículo 18/5 del Código de Procesamiento Criminal, que está bien, que es correcto, que está bien aplicada la sentencia de absolución. No, seguro, porque están con esos tecnicismos, ¿no? Siempre cuando pasan estas cosas, se apoyan en tecnicismos, se apoyan en pequeños errores para justificar este tipo de impunidad, pero seguramente cuando pasaban en Euskal Herria, que escuchaban hasta el portero del edificio donde vivía el Arbertzale, seguro que no había errores.
Claro que, pero por eso digo que muchas veces se apoyan como en el supuesto hecho de que son incontrolados y no sé qué. Pero por ejemplo, ha habido asesinatos, y a Barcelona me remito, un chaval que se cargaron, pues hace ahora como 8 o 9 años, y sabían perfectamente que los asesinos pertenecían y militaban en las juventudes de uno de los partidos así grupusculares que hay de extrema derecha. O sea, que no tienen más que coger el censo de filiación de las juventudes de ese partido y a partir de ahí pillar la pista para investigar. O sea, realmente es un caso de negligencia, porque no son incontrolados, los tienen ahí en...
Bueno, vamos a saludar al compañero que se acaba de incorporar a la mesa. Saluda.
Salud,
acércate al micro, por favor.
Salud, compañero y compañera.
Por cierto, cuando llamaste por teléfono, nombraste dos veces la marca de una hamburguesería muy conocida, que eso es publicidad encubierta aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Acércate al micro.
¿Cuándo?
No, que si no lo repite.
Vale.
Has nombrado dos veces a una multinacional aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Pido disculpas a la audiencia.
Vamos a poner una circular interna. Al que nombre aquí a una multinacional por su nombre comercial, penalización. Tiene que invitar una cerveza.
De dudosa procedencia cárnica.
No, lo digo porque, bueno, eso es hacer un poco de publicidad, sí, también a no, una cadena.
Simplemente para que supiera que estaba cerca.
Ya.
En los de aquí.
Ponte el micro, por favor. Acércate al micro.
En los teléfonos
de... Si no, acércate el micro a ti, incómodo.
En la misma plaza, los teléfonos, los malos, que es Telefónica, me voy a estar en estos momentos, los tiene Tucaus.
Ya estamos diciendo marcas otra vez.
No, pero si es con ánimo...
Si
es con ánimo de caracterizar una denuncia...
Vamos a ver,
o sea,
los tiene Tucao. Los de
crítica.
La plaza real los tiene Tucao. Como no te vayas a la plaza, a lo que es la Rambla, teléfonos que no estén tan manipulados. Porque yo llegaba a gastarme 3 euros y no podéis decir ninguna palabra, ¿vale? Y entonces os he llamado de los mismos de la misma Rambla, enfrente donde estaba. Pido disculpas a la audiencia si he hecho propaganda política, económica.
Comercial. Bueno, estamos hablando de los 18 nazis absueltos. ¿Algún comentario al respecto?
Y ahora,
a ver,
sí,
tenemos,
que...
a ver la trucada. Espérate, sí. La pasamos por antena. Hola. 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 Sí, más o menos. Se escucha mucho ruido.
Menos que...
No.
No se entiende
lo del amigo que quiere llamar y quiere opinar por antena, pero se escucha muy mal.
Debe ser que llama de alguna cabina.
Sí, no sé, pero no.
De dudoso funcionamiento.
Yo realmente lo lamento mucho, porque aquí intentamos darle voz a todos los oyentes que quieran llamar y participar en antena, pero es que es imposible. No se escucha bien y es darle paso y que empiece a hablar y que no nos enteremos de nada, ni nosotros ni los oyentes. Bueno, estamos hablando de los 18 nazis que han sido absueltos.
Pero eso ha sido toda la vida. Digamos, ¿quién está en el poder? Un Estado, un gobierno de derechas, fascistas, y para más cachondeo, o para más índice de este pueblo, el pueblo que dicen español o ibérico, esa gente son los mismos, son los sobrinos, los nietos, los sobrinos, los primos,
y los
hermanos del 36-39, la vieja guardia franquista, no nos podemos sorprender de nada de eso. Porque aquí cuando acabes tú de decir, yo simplemente, tú me has preguntado, yo te digo eso, luego tengo para aquí un par de cosas apuntadas y ahora...
Bueno, a ver, dale, acércate al micro porque no se te escucha, si no...
Ah. Ahí está.
Vale, vale.
Es que si no estás...
No nos podemos equivocar, la vergüenza de este pueblo es que el pueblo español sigue votando a esta gente. Entonces ellos tienen, digamos, dice que tienen 10 millones y pico de votos de la ciudadanía, que no nos podemos quejar. Ese es el resultado. Los pueblos que se equivocan, y el pueblo español se ha equivocado, y está la tercera vez, si no me equivoco, que están los nazis del PP o de la derecha franquista en el poder, no nos podemos quejar. Ellos harán todas las barbaridades que sean. Y de encima, con el beneplácido, digamos, popular, con el voto popular. El acceso de Hitler al poder no fue casual, le votó el pueblo alemán. El acceso de Mussolini, parece que fue en el 34.
No, bueno, pero ya en el 23, o sea, en el 19 hacen la marcha sobre Roma,
sí, bueno.
Se juntan con los de Asociación Nacionalista Italiana, sí, pero, creo que en el 23 está ya en el poder, ¿eh? O sea,
¿Mussolini en el 23?
Sí, Mussolini sí, bastante
pues,
antes,
pues,
que,
entonces,
creo que 10 años antes que
entonces
Hitler,
me dejó 10 años. Bueno, que sí, que...
Pero es igual... Es igual, o sea, para comentar, digamos, el peligro,
pues yo me
como el camino, ¿no?
Yo me creí que era el 33, 34, no 23.
No, para nada, no, es muy anterior. Entonces, ahora, de hecho, todas las formas fascistas y tal las copió Hitler también, porque era una cosa ya de probado éxito.
Entonces,
¿no?
el Lucy portaba ya 10 años.
¿Qué nos has traído, entonces?
Pues bueno, por aquí, mira, es la estafa pública de la SICAP, cotizan a un 1%. Si no sabe la audiencia, vosotros mismos también, ¿qué quiere decir una SICAP? Una SICAP son empresas que tienen que tener 340 millones de euros para poder, cotizar en una SICAP. 340 millones de euros.
Para cotizar.
En su día, estando el PSOE en el poder, me parece que fue el 83, 84 por ahí, hizo una cosa muy parecida, pero no como esto. Entonces, las personas que tenían 5.000 millones de pesetas cotizaban un 1%, ¿vale? Entonces, los demás mortales, yo hasta el 2010 estuve trabajando y cotizaba era el 19 y pico%, ¿vale? Y un trabajador autónomo que me han quedado 751 euros. Vale, pues esto, las SICAP cotizan al 1%. Las pymes al 25%. Y el resto de mortales, pues entre el 19 y pico%. Que si, estafa pública del capital y sus leyes antiobreras, estatal, cada ciudadanía, digamos, a los ciudadanos nos engañan cotidianamente.
Pero al 1% porque...
A la hora de la renta.
Claro, pero
por
quiero
el
decir...
beneficio.
Pero quiero decir porque... De alguna manera, oficiosamente, acaba siendo así.
Claro.
Porque el propio Estado vulnera sus leyes, o es que legalmente es así.
No, legalmente, lo
legalmente
han hecho legal.
Es así.
Sí.
Vale.
Y yo me he informado bien, por un compañero que está en CNT y es abogado. Sí. Laboralista.
Por ejemplo, el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre plusvalías y tal, en teoría, o sea, se sabe, ¿no?, que tendrían que cotizar, bueno, en teoría es mucho más alto el porcentaje, pero por una cuestión de contabilidad creativa que le llaman ellos, que pueden hacer la pirula y tal, en realidad acaban disminuyendo mucho lo que
sí, sí, las pymes cotizan al 25%.
Sí.
Las empresas normales al 30% de sus beneficios netos, y un trabajador normal y corriente que tenga un sueldo de 800, 900 euros o 600 euros, porque hoy en día, aunque dicen de eso del sueldo base 300, es mentira. Si quieres que te diga la verdad, y en Santa Coloma, el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet exactamente, siempre tiene 40 o 50 trabajadores que los tiene haciendo 25 horas semanales y les paga 400 y pico de euros.
Por no hablar de las transnacionales grandes con declaración negativa de renta. O sea, positiva para ellos. Digamos, como Macintosh, por ejemplo. Apple Macintosh estuvo como 4 o 5 años consecutivos en España, cuadriplicando su volumen de ventas, luego sus beneficios, y resulta que la declaración les salía a devolver.
Exactamente.
Varios millones.
Claro, o sea, ya... si yo denuncio eso, es para ver que nos están tomando el pelo. Bueno, luego digo...
No, sigue, compañero.
Digo otra. Jaume Matas, presidente de las Baleares, quieren ponerle 9 meses de prisión. De todos los robos que hizo él y unos pocos más. No hay justicia. Los poderes judiciales están al servicio del capital. Vamos a ver. Yo no digo que ese hombre tenga que estar 9 meses. Tenía que estar 90 años por las maldades que ha hecho.
No, y encima eligió dónde ir, ¿no? Le dejaron elegir, sí, sí, sí. Bueno, y la, ¿no? Como si fuese un hotel de vacaciones.
Elegir, bueno, cárcel y elegir.
Y le pondrán un jacuzzi y una habitación.
Bueno, y Fabra va a estar. Le dieron 4 años que van. Parece que le van a pedir. Lo dejan para septiembre porque ahora hay vacaciones judiciales. Fabra, 4 años, sí, con todo lo que ha montado, con los barrachos que ha montado, en 4 años es que se quedan nada, porque luego con la reducción de penas y todo, es que cumple 5 meses, 6 meses. Y se...
Sí, pues pero otros mucho. Que han hecho más que el Fabra no han ido siquiera a declarar todavía, o sea...
Eso es lo que iba a decir, o sea, hay una... Bueno, pero porque se acogen, claro. Es que no queríais caldo, pues tomad tres tazas... Cristóbal Montoro decretó una amnistía fiscal válida no solo para los pendientes de juicio y proceso judicial, sino para los no investigados, y muchas personas se han acogido a esa amnistía suya, entre ellos dos hijos de Pujol,
sí, señor.
Que no están siendo investigados porque están acogidos a la amnistía de Montoro.
Parece que lo de Pujol tiene que ver con la lista Falciani.
Ulaguei y Josep, creo, los hijos... Bueno.
Parece que Pujol... Sí, ahora voy a leer lo que has traído. Parece que lo de Pujol ha salido porque está en la lista Falciani, la lista de más de 600 españoles que tienen cuentas en Suiza. Lo que yo me pregunto... ¿Qué pasa con los otros 600? Porque solo ha salido Pujol de momento. Ya dice, no estamos investigando. Anda, si hay una lista con nombres, pues ya los tienes, ¿no? Los nombres.
Dilo.
No, pero una cosa, es que el Pujol, yo no sé si, tal como imagino, le aconsejaron que adelante él. Uh-huh. Para reconocer los 4 millones antes de que, porque Hacienda o quien sea, dentro de unos días ya iba... Ya iba a por todo. Entonces dijeron, pues mira, que diga pues 4 millones de herencia, etcétera, etcétera, que se han quedado olvidados allí, que ahora la misma hermana de él dice que no, nunca supo nada de esto.
De la herencia.
O sea, encima hay un timo de la hermana, que la hermana, ni el cuñado, que era en su día jefe en Banca Catalana, dijo, tampoco, no sabe nada, pero claro, a raíz de esto ha habido unas investigaciones y ya salieron en la prensa que hablan de cientos y cientos de millones de la familia Pujol en total, y uno de los hijos dicen que 3,000 y pico de millones son un aperitivo. O sea, imagínate,
bueno,
que luego saldrán los...
Y la exmujer del hijo también lo decía.
No,
eso.
No, todo lo que...
Sí, bueno, sí, sí, ahora también dijo textualmente.
Hay un montante,
o sea,
general, porque realmente parece que hay un pulpo de empresas como el Javier de la Rosa en su día.
Un emporio, o sea, un consorcio. O sea,
un imperio. Sí. Que, claro, hasta que descifras todo esto, me parece que...
Pero...
Habrá tiempo, claro, no. Seguramente, y habrá en las listas estas que dices, seguramente vendrá el turno.
Pero...
Creo yo,
la
vamos.
Lista Falciani, pero lo que digo es que... Pero, esto, claro, es lo que realmente chirría.
Claro.
Es que todos hablan, bueno, de las comisiones, ¿no? Del gobierno de Pujol, ¿no? Las obras públicas.
No las obras. Todas las adjudicaciones de la Generalitat se cobraba el 4% de todas desde hace...
No, el 3.
Más de, no, no, el 4. Está en el periódico, por lo menos, yo no lo sé. El 3 lo dijo el Maragall en su día, pero no le hicieron caso.
Que se tiraba de la manta.
Sí.
El Maragall dijo
no es el 3, el 4.
Ahora lo que se está comentando es que, claro, bueno, es que 4... esto viene de largo... ¿Y qué pasaba en aquella época donde el Pujol apoyaba al gobierno del PP, que si no tenía que ver con estos trapicheos que estaba haciendo en su momento, y que es la ley del silencio? Tú no tiras, no dices nada de mí, yo no digo nada de ti. Y así iban, ¿no? El PP, PSOE y CiU y compañía, saqueando y saqueando y saqueando, y nadie decía nada del otro porque iban todos de la mano, ¿no?
Tapándose las vergüenzas mutuamente.
Mutuamente, ¿no?
Entonces,
y ahora lo que pasa, que al régimen parece que se le está destapando la, la, le está saliendo la tapa y está empezando a salir toda la mugre, ¿no?
Pero ¿cómo ha hecho el tío el papel de como de bien, de más allá del bien y del mal? ¿Cómo ha hecho ese papel de Mol Unurable hasta el final? Porque hace cuatro días salió de lo de los hijos y yo me acuerdo que el tío declaraba, sí, sí, es que a ver, qué decepción, como qué indignación por lo de mis hijos y tal. Pero con una hipocresía, pero es que haciendo el papel como de que muy muy defraudado por sus hijos el tío, y luego resulta que bueno.
Yo no sé si voy bien encaminado, pero yo al calcular la fecha vi que casi casi coincide con el 23F del 81. Quizá a raíz de aquello pues ya se llevaron para afuera, porque pues... en todos aquellos días hay gente que durmió en Perpiñán y esto, y otros se fueron con su dinero a Suiza, a lo mejor a otro.
Sí, y coincide, o sea, y es muy próxima la fecha.
Usted, parece que,
de la evasión,
es muy,
digamos.
Es muy sintomático, sí. Pero claro, al hablar ahora de 34 años, parece claro. Que algo tiene que ver con esto.
Pues,
bueno, pero esto es un...
aparte de...
Sí. No golpeé mucho la mesa porque...
Sí. Es posible.
Me refiero yo, por
que
lo menos...
Que momento de incertidumbre... Sí.
Qué pues coincidencia, sea. ¿No?
Bueno, que a lo mejor les tuviera miedo de que les fueran a pedir las cuentas claras al padre, porque su padre ya había malversado y de hecho estaba en listas negras y demás.
No, a ver,
lo que pasa es que no se decía...
No hablamos del escándalo de Banca Catalana, ¿eh?
Claro.
Esto ya es otro asunto.
Sí.
No golpeé mucho la mesa porque distorsiona
el micro. Y es bastante anterior a esto porque yo conozco gente que tenían 100.000 pesetas hoy mismo, esta tarde, depositadas en Banca Catalana y lo tenían para comprarse un piso que en aquellos tiempos me parece con 100.000 o 150.000 te daban las llaves en mano. Pues esta gente al día siguiente fueron a reclamar su dinero y no tenían cero pesetas.
Bueno.
Y habían trabajado desde los 13 años en las minas y en otros sitios por España y vinieron aquí al Maresma y esto porque, bueno, parecía que España o Cataluña en aquel tiempo que era buen sitio para trabajar y para ahorrar. Y los de Banca Catalana los dejó totalmente, a varios miles de ellos, totalmente indefensos, arruinados, todos sus ahorros, todos sus sueños por tener una casa.
Sí, sí, sí.
Y encima, cuando reclamaron, les amenazaron.
Les amenazaron.
Y tuvieron que...
dejarlo pasar.
¿Sabes?
Bueno, y a todos los que han confiado en...
Eso se dice, o sea, lo de las amenazas, por ejemplo, también que las administraciones... Para que veamos la colonización, digamos, que hay desde lo que llamabas tú el pulpo, ¿no? Digamos, el pulpo empresarial y de la casta burocrático-administrativa de Convergencia y Unión, la familia Pujol, etcétera. La colonización que había de las administraciones y el clientelismo y patronato que hay. Porque mucha gente también, a lo mejor, reclamaba, o sea, en un momento dado... en un momento dado, pues eso, quería hacer cualquier obra o lo que sea, incluso empresas, y les decían, bueno, pero si no pasáis por el aro de lo que tú dices del 4%, que yo creo que era el 3%, del 4%, os vamos a hacer la vida imposible. Empezaban entonces a inspeccionar las empresas, las declaraban que si habían edificado, por ejemplo, las constructoras en terrenos inundables, o sea, todo lo que, si no ibas por el embudo de la mafia, te... Por empresa que fueras, la burocracia te descabezaba en dos días, o sea...
Bueno, y la fortuna que deben haber hecho con las Olimpiadas en Barcelona...
De todas maneras, el Narcís Serra, por ejemplo, con todo el paquete de la cartera de hipotecas tóxicas de Caixa de Cataluña, igual. O sea, le adelantaron el dinero los propietarios de títulos inmobiliarios y de títulos... bueno, de títulos inmobiliarios... Y luego, bueno, era todo dinero especulativo, sabía que no lo iba a colocar en el mercado, que el mercado no iba a ser solvente, pero él se lo embolsó y luego toda esa política, no solo irresponsable, sino negligente de su parte, él se enriqueció y el resultado luego es el paso al BBVA. Al final, a la postre, o sea, también otro timo.
Bueno, y a los que apoyaban a CiU, ¿no? Bueno, y que siguen apoyando a CiU, a ver cómo, bueno, ya salió Artur Mas diciendo que esto era una cuestión familiar, que bueno, se desmarcaba de pues de todo este tinglado, ¿no? Mafioso, y que bueno, él, que Puyol había sido su padre político, estaba muy decepcionado.
Bueno,
pero no, ni siquiera condenó las actuaciones, ¿no? O sea, no salió condenando diciendo esto es una aberración, esto es un robo, no.
Claro.
Como decepcionado, ¿no?
No, ay, mi claro, padre claro, político. Claro. O sea, claro.
Pero a ver cómo
o sea,
se marcan.
Supongo que más se referiría a que todo lo no declarado y en concepto de no declarado que no pasa a formar parte del fisco y por lo tanto no pasa a formar parte de las arcas del Estado, en concreto del Estado autonómico en Cataluña, como lo considera una propiedad familiar de ellos, de su casta y personal suya, en ese sentido diría que era un asunto personal, porque en teoría es un asunto público, colectivo y social, desde el momento en que eso que se deja de declarar, en teoría no es utilizable ya, porque ya no existe como dinero, para redistribuirlo en favor de la sociedad y en favor de los contribuyentes. Pero claro, si él tiene la mentalidad de que eso es propiedad de un grupo suyo, con razón dice que es un asunto personal de ellos, ¿no? O sea, en definitiva debe querer decir eso, el muy cínico.
Sí, pero es que, a ver, los Puyol, o Jordi Puyol era presidente de la Generalitat por un partido político, Convergència y Unión. Me vas a decir que todos los demás que no eran de la familia Puyol no sabían nada de nada, no estaban metidos en el
ajo. Yo creo que sabían más, yo creo que lo que hacían mucho más que él, porque si él era como el tótem, digamos, que tenía que rendir unas cuentas y tenía que tener una imagen X y tal, ha hecho esto, o sea, él que era el molunurabla, pues todos los subalternos que
también,
tenía, que lo tenían
también,
más.
Se habla también de 2 millones,
más sencillo incluso,
2 millones
ellos.
Y medio de euros a nombre de Artur Mas como testaferro, o sea que y aquí, bueno, voy a leer un volante que ha traído el compañero aquí sobre cuatro trabajadores condenados a cadena perpetua. El 12 de diciembre de 2013, el Poder Judicial de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, Argentina, condenó a 4 trabajadores petroleros a cadena perpetua y a otros 6 a 5 años de prisión por supuesta coacción agravada, lesiones y el asesinato de un policía. Lo único que se demostró en el juicio son las torturas que sufrieron los condenados con el propósito de sacarles una declaración que los encontrara culpables. En el 2006, los petroleros de Las Heras reclamaban por su encuadramiento sindical en la rama petrolera en la que efectivamente trabajan y no en la UOCRA, así incorporarse a otro convenio con mejoras salariales y condiciones de trabajo. A los 20 días de huelga y movilizaciones, el Poder Judicial ordenó la detención de varios trabajadores. Los petroleros marcharon hacia la alcaldía a exigir su liberación y fueron brutalmente reprimidos en circunstancias confusas, cae muerto el policía Jorge Sayago. El sindicato de oficios varios de Barcelona, CNT-AIT, expresa su más enérgico repudio a la condena recibida y se adhiere a la campaña internacional exigiendo la absolución de los petroleros de Las Heras. Solidaridad y apoyo mutuo y acción directa. Ahí. Absolución de los petroleros de Las Heras, Barcelona, CNT.
Y dicho esto, yo no quiero hacer de demiurgo de la audiencia, pero yo creo que la audiencia reclama una canción en estos momentos para un poco digerir y asimilar toda la cantidad de información
recibida. Bueno, y ya que reclaman una canción, vamos a poner una canción del grupo S.A., Sociedad Alcohólica.
Ahí está.
Ya que estamos en estos momentos de barbarie sionista en Palestina, pues la canción Nos Vemos en Berlín.
Hostia.
Son
Bueno, ahí está, ese A, ¿eh? Directo a la yugular, ahí para, bueno.
Sí, controvertida canción.
Bueno, esta canción la compuso el bajista de SA, que bueno, es colega ahí de Vitoria-Gasteiz. Bueno, ahí está, los SA. Bueno, seguimos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona 91.4 de la FM, emisión por internet, www.contrabanda.org. Pasamos rápido a la info, así
bueno, se
echa el tiempo encima.
Yo tenía una cosa muy rápida que decir, que además en exclusiva para el programa, tenemos, bueno, antes de decirla, es verdad, tenemos una llamada en espera que ahora pasamos por antena.
Sí, sí, vamos a pasarla. Hola.
Hola, ¿qué hay? Ahora se me oye bien, ¿no?
Ahora perfecto. Ahora perfecto. Vale, es que antes, lo siento porque antes era imposible, ¿eh? Era imposible.
Te iba a decir, mira, te voy a comenzar con una frase que leo ahí en la calle que pone Dios más euro y la televisión es su profeta. Con esto quiero decir lo siguiente, con el tema este de los sionizados, que estaba viendo unos vídeos de un compañero que se llama García Goich Campoy, que está por YouTube, es un youtuber, en el que aparece pues el embajador de la ONU en Palestina, que es una toma falsa en la que se ve que el tío está llorando, pero desesperadamente lo ha promocionado a la maravilla, pero bueno, es igual, pues el tío llorando de verdad, diciendo de lo que están haciendo los sionistas en Palestina, en Gaza, ¿no? Y luego hay un vídeo que aparecen unos sionistas, voy a decirlo claramente, que están celebrando, se ve claramente con las banderas ahí de los Rothschild, la bandera ahí toda la azul y tal, celebrando, diciendo que, o sea, simplemente de que no hay una escuela en Hebrón, aquí no ha sido una escuela, no va a quedar ningún niño en Hebrón, mueren todos los árabes y tal, todo eso, o sea, todo lo que se ve ahí, ¿no? Y se ve que están los tíos danzando y haciendo arengas, un tío en el megáfono, diciendo esto. Bueno, yo estaba viendo el vídeo y me indigna, digo, a tomar por culo, ya sea. Hemos llegado a un extremo. Esta gente se autoconvencen a sí mismos de que los agredidos son ellos, de que todo el mundo no les quiere, de que el mundo está en contra de Israel porque les odian. O sea, tienen una mentalidad que les meten desde pequeños. Lo vi en un documental que hizo un americano hace poco, como cuando van a Auschwitz les convencen ya desde antes de coger el autocar, ya les dicen, os van a odiar, os van a decir todo y no es verdad. Les comen el tarro desde que son pequeños con la idea de que el mundo está odiando siempre a Israel. Y no es cierto, pero sin embargo... todas las acciones están justificadas por el simple hecho de que no nos quieren, no sé qué. De hecho, incluso los propios rabinos de Israel, bueno, los propios rabinos de Nueva York dicen que, según la Torah, los judíos no pueden tener una nación, no pueden tener un Estado. Va contra la propia Torah, contra la religión judía, la de verdad. La Torah lo dice, o sea, los judíos no pueden tener un Estado, ni un territorio, ni una nación, simplemente porque no tienen por qué, porque lo manda la propia Torah. ¿Me explico? O sea, lo dicen claramente, incluso el documental este que el chaval, pues va viendo ahí como diciendo, o sea, cómo les comen el tarro desde pequeños. Los tienen completamente idiotizados, más que a los americanos, o sea, pero mucho más, se los tienen completamente, no son normales, los tienen dogmatizados en ese sentido, o sea, como diciendo, es que, diciendo, a ver, la pregunta no es ninguna pregunta, vamos a decir, obviamente. Es decir, el Estado de Israel, que se creó en el 47 o en el 48, de esa manera tan tramposa, comprando con el dinero de los Rothschild, comprando a gente como de países como, no sé yo, de Uganda o de cualquier, o de Corea, o así, que los compraron con dinero financiado, pues, dicho, pues es justamente con eso, o sea, el Estado diciendo, bueno, vamos a decirlo claramente. A ver, señores de sionistas de Israel, ¿por qué no os vais de Palestina de una vez? O sea, coger la maleta y largaos. Simple y llanamente, cogeros y largaos. O sea, coger, dice, mira, vamos a decirlo claramente. Lo voy a decir claro. El tema del holocausto, yo me va a costar decir esto porque lo he descubierto hace poco, o sea, lo estaba mirando, me costaba. Pero, por lo visto, me tendré que informar un poco más. Pero, de hecho, el holocausto es una mentira, así que claro. O sea, hay un judío norteamericano que hizo un documental en Auschwitz, fue a la famosa cámara de gas, dijo, esto no es una cámara de gas, aquí no hay para nada, o sea, aquí nunca se ha metido gas y plomb, para nada, o sea, la puerta es una puerta de madera, esto era simplemente una especie de sitio para antibombardeos, para donde la gente se usaba, o sea, la gente lo que se murió en los campos de concentración era de tifus y de disentería, eso fue al final de la guerra. O sea, una cosa que casualmente cuando construyeron los soviéticos cuando entraron en el 45 en enero en Auschwitz, la construyeron para hacer propaganda negra contra los los alemanes. Se habló de los alemanes y tal. O sea, quiere decir, lo están investigando y me cuesta decirlo. Pero esa mentira, o sea, el término holocausto es un término que significa el símbolo, simboliza el sacrificio que hacen los judíos después del que lo hace Noé, lo primero que hace es sacrificar una cabra a su dios. O sea, el concepto de sacrificio del pueblo judío, el pueblo sufridor que ha sufrido, que justifica todas sus acciones y todo lo demás que está, por así decirlo, dispendiado de cualquier tipo de cosa que haga, y todo lo que sea en contra de él, simplemente por el hecho de, por el asumir ese entiende de culpabilidad de otros, es decir, vosotros los europeos, no sé, de Europa, no sé qué, y los oqueontes, no sé qué, o sea, el sentimiento de culpabilidad por un lado, el sentimiento del simbolismo, del sacrificio ritual. Que, o sea, es un elemento porque el Consejo Nacional Judío hizo en el 38 un censo y había 16 millones de judíos en el mundo. En el 46 hizo otro censo oficial para saber cuántos judíos querían ir a Palestina, y el censo era de exactamente igual, 16 millones de judíos. O sea, el famoso mito de los 6 millones de judíos que ya se utilizó en el 17 por parte de los británicos, es decir, que habían exterminado 6 millones de judíos, no sé dónde, si en Palestina, no sé, porque no lo sabían ni de por casualidad. El propio Balfour lo admitió, el que hizo la doctrina Balfour para poder enviar a judíos a Palestina, pues, o sea, todo esto, digamos, que tiene, claro, es que, a ver, hay que investigarlo, pero, o sea, todo ese mito que se ha construido desde el 47, 48, culpabilizando Europa, sobre todo Alemania, y lo digo, no lo digo yo, lo dice un judío americano que estuvo investigado, se fue a Auschwitz, fuera de la ruta turística, estuve investigando y diciendo, pero es que es una estación de mentira, que se han montado los sionistas, tanto de los sionistas, justificar. Primero, un Estado ocupa, perdón por el término, un Estado ocupa en la frontera entre Jordania y Líbano y Egipto, que es Palestina, y dice, bueno, aquí nos quedamos, diciendo, pero bueno, es que los cinco ya sabéis que los pongáis aquí. Ah, lo dice la Biblia, pero qué Biblia, ¿qué estás contando, tío? Si es que es un libro que se escribió en el 300 antes de nuestra era, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero es que, y demás, que casualmente los palestinos, que realmente, los que viven en Palestina, los auténticos judíos, son ellos los sefardíes, son los que se cubren el pecado de convertirse al Islam en el 731. O sea, que eso es lo que no le perdonan los sionistas askenazis, que son los que vienen de Europa con el cuento del holocausto, diciendo que nos han exterminado, no sé qué, venimos aquí por culpa de tal, y queremos vuestro territorio porque no, ¿sabes? O sea, os han tapado pringado, macho.
Bueno,
¿sabes? Y aquí diciendo, hombre, pero hay un momento que dices, a ver, esto...
Bueno, más allá del revisionismo. Más allá del revisionismo histórico, que algunas cosas no comparto, pues lo que tendrían que. Yo me retrotraigo a lo que está pasando ahora. Antes de irse de territorios palestinos, lo que tendrían que hacer los sionistas o el gobierno israelí es dejar de matar. Eso principalmente, ¿no? Porque sí, están masacrando a un pueblo, bueno, una población, ¿no? Civil, de forma indiscriminada.
Hemos llegado al momento que no hay un punto de retorno. O sea, ya se han quedado el rollo de que diciendo, a ver, si hasta el momento, hasta hace bien poco, se podía llegar a una solución negociada, por así decirlo, entre las partes, que ahora ya no hay vuelta atrás. O sea, ya, o sea, hasta la propia mentira, la última carta que tenían para jugar, ya el as del holocausto, el famoso decir, bueno, es que tal, esa carta ya no les vale, esa carta ya es falsa. O sea, esa otra carta no usa como comodín, ¿sí? Esa carta tampoco sirve. Con lo cual, diciendo, mira, macho, lo siento mucho, pero, o sea, seguid el consejo de la Torá, que es el libro más sagrado de no el Talmud, sino la Torá, seguid el consejo de la Torá, y simplemente, pues, disgregar el Estado de Israel y volver a hacer lo que Israel, o sea, volver a montar comunidades donde os parezca, mantener vuestra religión, vuestras costumbres, juntaros con los gentiles de la mejor manera, convivir con los gentiles de la mejor manera que creáis, como pasó aquí en Andaluz con los sefardíes, es decir, que sin ningún problema, donde os queréis instalar, pero simplemente, sin imponer a nadie, o sea, simplemente convivir con los demás. Ya está, porque es que la idea misma del Estado de Israel, que justamente los propios rabinos de la Torá, los más ortodoxos, se horrorizaron al ver poner el escudo de los Rothschild, la famosa estrella que llaman de seis puntas, azul, que en esto no es el símbolo realmente de Israel, bueno, podría ser, exacto, es la menorá, el candelabro de siete brazos, pero no, sí. No es el símbolo de la familia de los Rothschild.
De hecho lo era, o sea, antes del sionismo era la menorá, sí, lo que pasa es que el...
Pero que el 48, cuando ponen esa bandera como la oficial, los propios sionistas dicen, bueno, hasta los propios rabinos ortodoxos dicen, bueno, esto ya es el colmo, diciendo, esto no puede ser. O sea, es una
bueno.
A mí, digo todo esto porque ya he visto el vídeo este, que se decía a los tíos ahí a sí mismo autocomplaciéndose, y diciendo, o sea, comiéndose el tarro a sí mismo de que hacemos bien, estamos aquí porque lo pide Dios, aunque no nos quieran, nos vamos a quedar, si hay que matar a todos los traves, se les mata,
Bueno, te agradecemos la llamada, que tenemos que seguir con el programa, si no se nos, pues se nos va el tiempo.
Es lo que quería decir, ya está.
Vale.
Fantástico. ¿Vale? No, muy, la verdad, muy interesante. Bueno.
Salud y todo.
Salud.
Muchas gracias por llamar. Hasta luego.
Sí, a ver, muy interesante. De hecho hay un plan para poblar Gaza con, para judaizar Gaza, por decirlo así, ¿eh?
Bueno,
es que lo hizo público el otro día el vicepresidente de la Knesset, del Parlamento israelí. O sea, lo dicen ellos.
Bueno, a mí me gustaría polemizar un poco sobre el revisionismo histórico que ha planteado este oyente, pero no tenemos mucho tiempo, ya lo desarrollaremos un poco más. Seguimos con el tema. Tenemos aquí un compañero que quiere también exponer un poco.
Yo solamente quería decir alguna cosa de lo que está ocurriendo ahora mismo. El plan sionista ya lo sabemos todos, que es crear el Gran Israel, desde el Eufrates al Nilo, etcétera, etcétera. Después de Sykes Picot, pues volver a dividir los países árabes existentes en subestados, subemiratos, taifas, etcétera, etcétera. También el plan se está llevando a cabo ya, tanto el John Biden como el Kissinger, como Ben Gurion en su día, y todos ya han dicho esto no va.
No golpee mucho la mesa porque vale. Si no, hace masa con el micro y se...
Entonces,
se
en tanto en cuanto para la supervivencia de un Estado sionista en la zona, ya era condición sin qua non destruir tres países árabes limítrofes, precisamente Irak, Siria y Egipto, que se inventó lo de las del infierno árabe que llamamos para justificar esto. La destrucción de estos tres países está en todo su apogeo. Cada día todos ya nos enteramos de lo que pasa. Entonces, lo de Gaza fue aprovechando la situación en Irak, Siria y Egipto con un status quo especial en el Líbano y luego Jordania para hacer lo que están haciendo ahora en Gaza. Entonces, y claro, como siempre, hay que buscar un enemigo que esté odiado por la mayor parte de dirigentes de países, de organismos, etcétera, etcétera, que han buscado con la excusa de Hamas a destruir Gaza. Pero no es porque van ellos por Hamas, porque hasta los egipcios les acusan de que Hamas fue una creación israelí. O sea, aquí hay mucho que hablar. Pero lo fundamental...
Bueno, hablan de que Hamas es la creación de la CIA, ¿no?
¿Sabes? Bueno, hay muchas cosas y esto, bueno, en total. Pero claro, ellos aprovecharon de que Hamas no se portó como tenía que haberlo hecho en Siria, después de apoyarlo tantos años, etcétera, etcétera. La situación en Egipto, la subida de los hermanos musulmanes, la hermandad musulmana, el conflicto regional para dominar el mundo árabe, sobre todo en Oriente Nuestro, entre Arabia Saudita, Irán, Qatar y Turquía por un lado, y Israel. Entonces, claro, todo esto se aprovecha ahora mismo en este momento para, es que una destrucción planeada, ejecutada al dedillo de todo lo que se mueva o cualquier edificio en Gaza, no respetando ni escuelas, ni hospitales, ni siquiera las escuelas dirigidas por la UNRWA, que es el organismo de Naciones Unidas que dicen protege y ayuda a los refugiados. Ayer mismo han vuelto a bombardear otro colegio de estos después de que les habían advertido más de 17 veces, según el mismo portavoz de Naciones Unidas, de que aquí es un colegio, aquí no hay armas. ¿Qué dijeron ellos? Se acogieron a una declaración anterior de Naciones Unidas, o de su portavoz, o del espía que han mandado allí, para decir que en algún colegio encontraron armas. Pero esto fue desmentido, que todos estos colegios eran abandonados desde hace muchísimos años. Allí ni hay niños en esto que dicen ellos, y seguramente lo han puesto ellos para decir, pues mira, estamos bombardeando la
suela, porque ahí
no, jamás... si golpea la mesa, el micro se...
Vale, porque jamás...
Hace masa. Así.
Porque jamás esconde las armas ahí, pero claro, en Gaza no solamente está Hamas, por favor. En Gaza hay una población de 2 millones de personas que viven en un 150 kilómetros cuadrados. ¿Puede uno imaginarse?
¿Por qué no explicas el grueso de la composición de la resistencia palestina en Gaza, por ejemplo? Bueno, entonces, precisamente para desmentir el mito de que la centralidad de la resistencia es
ahora mismo
jamás...
lo voy a decir, mira. En Gaza mismo, aparte de Hamas, su brazo armado...
Espere, que ahora mismo no está sonando el micro, a ver. A ver, pásale ese de ahí para que pueda hablar al micrófono.
Están los del Frente Popular para la Liberación Palestina, el Frente Popular Mando General, el Frente Democrático, brigadas de Al-Fatah, los que han podido entrar a Gaza y estén armados, porque en la orilla occidental del Jordán todos sabemos que la Autoridad Nacional Palestina, representada en su presidente, está contraria a cualquier enfrentamiento con Israel, cueste sea lo que sea. Ni siquiera permiten que haya protestas, ni siquiera permiten que se inicie una tercera o una cuarta intifada, que sería realmente representativa y representando a una verdadera primavera árabe, porque para nosotros realmente Palestina, no solamente Gaza, toda Palestina sigue siendo el asunto fundamental, sigue siendo la preocupación fundamental, porque si realmente no hay paz, no hay convivencia, no hay prosperidad, no hay seguridad en Palestina, no lo habrá en el mundo entero. No por nada, sino todos mirando al mundo, como todo el mundo se afecta por esto. Y claro, el colonialismo, el imperialismo en su momento, el sionismo, a sabiendas de todo esto, echaron la mira en crear este Estado sionista en Palestina. Entonces, claro, ahora mismo, hasta Naciones Unidas, sus representantes, sus portavoces, como la Ashton, como la otra representante, que es la Nafi Bilani también, pues todos están diciendo que los israelíes, los sionistas, están cometiendo un genocidio en Palestina. No hay nada que justifique en absoluto estos bombardeos por tierra, mar y aire, matando eminentemente civiles.
Pero hay algo que lo justifique. Es que hay algo que justifique una matanza de esta magnitud. Yo creo que no. Por más que un gobierno pueda llegar a tener alguna razón para invadir un país por tierra y aire, no creo que haya ninguna justificación para gobierno cometa con un país con estas atrocidades.
Incluso un enviado especial de una televisión española hace 2 días ya desmanteló, ¿sabes?, lo que se dijo en su día, de que todo ha sido como consecuencia del secuestro y la muerte de aquellos 3 colonos. Y ahora mismo saben perfectamente que estos no los secuestraron ni los mataron, ni jamás ni ningún palestino. No es por defender a uno u otro, pero saben muy bien que fueron víctimas o lo que sea de una emboscada por otros motivos, y fueron los mismos israelíes o los servicios secretos, no sabemos exactamente, pero lo único cierto, lo dijo el hombre, acababa de volver de Gaza y lo dijo claramente por la televisión, por un canal de televisión aquí en España. Entonces ellos acogieron a esto para justificar todo lo que ya tenían preparado y tenían para ejecutarlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo el mundo está diciendo lo mismo, pero al mismo tiempo todo el mundo está acallado. Los gobernantes árabes, los estados árabes, los presidentes árabes, la mayoría de las organizaciones que en algún momento tuvo algún acto para apoyo, etcétera, etcétera, de Palestina o de los palestinos en general, los vemos totalmente callados.
Bueno, Mahmoud Abbas decía,
Mahmoud Abbas está...
Decía ayer que debería la ONU declarar la zona como área de desastre y actuar en consecuencia. Es decir,
yo esto me recuerda...
Desmilitarizar la ofensiva israelí a la fuerza por medio de cascos azules si hace falta interponerse. Porque, o sea, por todo lo que es, por todo lo que implica de declarar una zona como área de desastre.
Yo creo...
O sea, que han de iniciar unas obras de reposición y de reconstrucción de la zona y desde luego parar la ofensiva israelí ipso facto con interposición de Naciones Unidas si hace falta. Eso lo decía Abbas.
Si la Abbas
sabe que es papel mojado eso.
No, si la Autoridad Nacional Palestina representada en el señor Abbas quiere hacer algo por Palestina, abre sus fronteras, deja su despacho, ¿sabes? Y deja a la gente actuar. Proclama una intifada en todas las reglas y abre las fronteras para su mismo su mismo grupo de resistencia, que es al Fatah, que solamente ahora se preocupan de cobrar dinero y vivir como quien dice, como cualquiera, etcétera, etcétera. No vamos a hablar
de los
escándalos también financieros, de la corrupción,
de la construcción.
No es el momento, pero ahora mismo cualquier acción tiene que ir dirigida para apoyar la resistencia palestina en Gaza y en el resto de los territorios ocupados, incluidos la orilla occidental del Jordán, en Galilea, en Al-Quds, etcétera, etcétera. Porque si no, todo lo demás, no solamente papel mojado, porque tú no puedes adoptar esta actitud, porque los palestinos de Gaza son palestinos, son ciudadanos tuyos.
Claro.
Estén o no directamente bajo tu ordenanza y bajo tu mando, pero tú tienes la responsabilidad también para protegerlos.
Eso los medios de comunicación lo están silenciando. O sea, dar al espectador una información, digamos, en términos globales, en términos de que son palestinos, porque hablan mucho incluso de los gaceños. Ahora han acuñado una especie de gentilicio... Sí. Inventado de nuevo cuño para designar a la población de Gaza como si fuera una cosa aparte de Palestina,
como
que el problema,
si vinieran del cielo,
que el problema está en Gaza y ya está. O sea,
estamos acabando el programa
de otra galaxia. Sí, vamos a ir acabándolo. Yo lo que quiero decir solamente, ante tal destrucción, tal barbarie, ante tales masacres y tales genocidio que esté pasando en Palestina ahora mismo y en Gaza especialmente, la cuestión no es apoyar y esto y pedimos y haber Naciones Unidas, no, ahí hay que actuar. Y en este sentido, ayer mismo hubo dos sorpresas de gran calibre. Una de ellas, el portavoz del movimiento Jihad Islámico de Gaza, y otra del jefe, el general de los guardianes de la revolución y sobre todo de la división de Al-Quds, advirtiendo realmente
vinculado al Fatah, puede ser,
no. De Irán, iraní. Esto pues tanto uno como el otro, bueno, el de Gaza pues realmente ya proclamó que la resistencia no va a parar, que no admitirían ninguna supuesta tregua trampa, que todo lo que no sea abrir las fronteras, levantar el cerco, el bloqueo, ¿sabes?, y parar a matar y exterminar a palestinos, no sería aceptado, porque realmente es que no van a perder más. No hablamos de ya casi más de 800 muertos y, ¿sabes?, 1.400, cada momento van aumentando y casi ya 4, 5, 6, 7 mil y pico de heridos, los que se conocen, porque los que están debajo de las ruinas no se sabe quién son.
Bueno, estamos casi al final. Lo que, para rematar un poco, ¿no?, lo de Palestina, más allá de quién cometa las atrocidades, ¿no?, sean sionistas o sean nazis, pues es una matanza y tiene que parar. Y bueno, está claro que el consentimiento del resto del mundo, la llamada, entre comillas, lo que se autoproclama comunidad internacional, es flagrante, ¿no? La permisividad ¿no? Están, alguno de vez en cuando sale condenando, pero no, es que no están haciendo nada por el pueblo palestino, no están haciendo nada.
Yo
no
en, hay, relación, no hay... en relación a Palestina y a los bombardeos sobre Gaza, tenía una exclusiva que realmente no hay tiempo, solo digo a la audiencia entonces que ella misma la lea por sí misma, poniendo en internet La Jornada, o sea, diario, periódico La Jornada de la UNAM, Universidad Nacional de México. Pueden poner por palabra clave conversación telefónica Netanyahu-Obama. Y hay una conversación telefónica entre ellos dos desclasificada. Muy, muy interesante lo que dicen, lo que hablan, lo cómo Obama insta a Netanyahu a parar los bombardeos porque tienen un plan de llamada paz, entre comillas, ateniéndose al a una posible vuelta al statu quo del 2012, es decir, cuando finaliza la operación Muro de Fuego israelí, y cómo Netanyahu se niega y tal, y Obama le dice que, bueno, que esa operación ha de ser respaldada, porque hay unos intermediarios, que en este caso son Turquía y Qatar, que van a hablar con Hamas, etcétera, y tiene una controversia que se ve muy bien las fracciones del sionismo ahora en tensión y en agudización creciente de contradicciones, una fracción en boca de Obama y la otra fracción en boca de Netanyahu, como tienen su tirantez de vía telefónica y tal. Entonces, que la audiencia misma lo lea y evalúe.
Bueno, es que sobre esto también trascendió una noticia que realmente Netanyahu suplicaba a John Kerry encontrar alguna solución para parar esto y hacerle bajar del árbol, igual que lo que pasó con Obama en su día. Entonces, los mismos periódicos israelíes como el Haaretz dice que Netanyahu es un cobarde. Kerry, John Kerry, hablando con Fabius, el francés, pues dice que es un terco y un ignorante.
Sí.
La misma Nafi Bilay dice que Israel ahora mismo se está enfrentando al mundo, a las leyes internacionales, a todo el derecho internacional y da, o sea, totalmente no hace caso.
Y se lo dice gente que también es sionista.
No, todos.
Se lo
todos,
dice gente
todos.
Que también es sionista.
No estamos citando opiniones contra
Obama,
de gente contraria al sionismo ni a Israel,
parad vosotros,
sino es pro ello.
Y jamás parará.
¿Sabe?
Dice Netanyahu, ¿cómo tenemos garantía de que jamás se detendrá? Dice, sí, porque al silencio le suele suceder el silencio. Además, ya hemos pactado que intercedan estos otros dos países para llegar a una entente.
Estamos sobre el final.
Bueno, lean La Jornada.
Tú tenías noticias sobre Argentina y Libia, que al final se van a quedar en el tintero otra vez.
Pues tenía.
La de Libia, la de Libia, guárdatela, que la semana que viene la leemos seguro, porque si no...
Sí, Libia.
Tú acércate a un micro y habla un poco si quieres.
No,
es que si no se escucha mal en la radio, que hables al vacío, o sea, queda mal en radio.
A la semana que viene ya hablaré.
Bueno, ¿vale? Gracias a los invitados, bueno, a los participantes.
Sí, gracias.
Y
Muchísimas gracias.
Y por supuesto, a mí me hubiese gustado que el programa durara un poco más, porque me hubiese gustado contestar al oyente con respecto a la teoría revisionista de que el genocidio no fue tal, pues yo me desmarco de esa afirmación. Sé que hay una corriente revisionista, sobre todo interesada por parte de los nazis de negar el genocidio. Eso hay que tener la mente muy despierta con ese tipo de teorías, porque puedes caer en un error bastante grosero.
Y puedes ir a la cárcel,
Yo creo que no corresponde, fue un genocidio, independientemente de quién haya sido el receptor de ese genocidio, no solo fueron los judíos, hubo gitanos, hubo comunistas, etcétera, bueno, hubo gente anarquistas,
homosexuales, lesbianas, discapacitados físicos. Hitler y su cuadrilla eliminó a toda persona que no fuera alto, rubio, 1,80 m y que hablara germánico perfectamente.
Bueno, entonces
hay que... más de 30 millones de rusos.
Acérquese al micro, por favor.
Vale. Y más de 30 millones.
Bueno, por eso. Hay que tener un poco la mente despierta para para hacerse eco de ciertas teorías. Yo creo que yo me desmarco literalmente.
No es el tema realmente ahora.
Claro, pero a mí me hubiese gustado. A mí me hubiese gustado debatir este tema en más profundidad.
Necesita otro.
A mí me hubiese gustado porque es un tema interesante en el sentido de que, bueno, que sé que hay corriente, porque yo también he leído algunos artículos dirigidos en esa dirección, que me parecieron bastante, bueno, groseros, un poco.
No, claro, ya.
Hay para todo. Hay vídeos, hay libros, pero, hay artículos, hay de
pero
todo.
Pero es que solo. O sea,
pero
que,
vamos, yo
pero
creo
que la sola cuestión está entre en agenda, ya es jugar el juego del sionismo, porque haya existido o no haya existido esta cuestión, ni justifica ni es la causa de la creación del Estado de Israel, porque el Estado de Israel es un proyecto muy anterior. Luego ya el solo hecho de ponerlo a colación, de ponerlo en disección, de empezar a analizarlo, es una. También es una desviación respecto de la cuestión.
Ahora mismo, hoy,
por eso acérquese al micro.
Con miles de muertos, con miles de heridos, con decenas de miles de casas derrumbadas y demolidas.
Pero por eso te digo que la creación de Israel no es una consecuencia del Holocausto.
Bueno.
Y es una respuesta histórica al Holocausto anterior.
Yo creo que tiene que ver, con un sentimiento, digamos, de. No de. De culpa o de siempre cierto complejo que tiene el mundo, sobre todo Alemania, con respecto a Israel, por eso muchas veces se les permite este tipo de tropelía, ¿no? O se hace la vista gorda, porque
es posible,
como han sufrido tanto en el pasado,
eso es posible, sí.
Pues entonces, ahora en el presente, pues
el
tenemos
uso
otra. Pero bueno, es que ya estamos totalmente fuera de tiempo, nos vamos. Bueno. Estamos en agosto en directo aquí, seguimos en directo aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Recuerden, jueves que viene aquí en Contrabanda a las 7:30, no nos vamos de vacaciones, así que seguimos tertuleando, seguimos analizando, seguimos contrainformando, gracias a los compañeros, al compañero de la CNT que ha estado aquí, que nos ha traído aquí un poco de información, algunos fanzines, así que pues y nada, fin de show que ve aquí en Radio Contrabanda, ¿qué pasa en el mundo?
Oyentes.
Bueno. Pues Agur, entonces.
Hasta pronto, seguimos tratando estas cuestiones y analizando. Salud.
Agur.
Hoy esperanza, mañana nada.